Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Notre Dame nunca falla, o al menos eso dicen sus seguidores. Ya sabéis, Michel de Notre Dame, Francia 1503-1566. El hombre que lo ha predicho casi todo. El asesinato de JFK, el 11M y el 11S. Las dos guerras mundiales, el ascenso y la caída de Adolf Hitler e incluso también la epidemia del coronavirus. Sí, todo está en sus cuartetas, publicadas en 1555, en las que el astrólogo de la reina Catalina de Médicis, y de moda entre los nobles y potentados franceses de la época, avanzó el futuro de la humanidad. Ciertamente lo hizo en un lenguaje un tanto abstruso, pero nadie dijo que esto de la profecía fuera fácil. Solo unos cuantos saben analizar con exactitud sus palabras. Para este año 2021, Notre Dame profetizó lo siguiente: la caída de un meteorito, que no sabemos si impactará la Tierra o pasará rozándola. La implantación de chips en el cerebro, no sabemos, igual ya hay alguno por ahí incrustado. Otra, la pestilente monstruosa seguirá, se refiere a la pandemia. El hambre azotará con más fuerza al planeta. Habrá una tormenta solar tremenda que no sabemos qué consecuencias tendrá en la Tierra. Un gran terremoto asola California. Y para terminar, el islamismo radical creará gran inestabilidad mundial. Pues eso, no se augura un buen año según Notre Dame. El mismo profeta reconocía, pues, que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias, lo cual lo justificaba como una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial. No cabe duda, sin embargo, de que esta manera permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras y así se aplicaran a los diversos acontecimientos del futuro. De ahí que muy rara vez precise la fecha en la que la profecía debía cumplirse. El aire enigmático de las cuartetas se lograba mediante varios procedimientos lingüísticos: uso de latinismos en vez de palabras habituales, elipsis o supresión de verbos o artículos, sintaxis enrevesadas, hasta los errores de impresión, habituales de una edición a otra, añadían un plus de misterio a su obra. Tras su muerte en 1566 y hasta hoy día, Notre Dame se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino por antonomasia, y sus obras han atraído a una legión de lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde. Por lo general, un ejercicio de charlatanería desbocada que ha dado lugar a manipulaciones, tanto políticas como mercantiles. Pero lo cierto es que, gracias al estilo enigmático utilizado por Notre Dame en sus centurias, estas pudieron aplicarse a episodios dramáticos ocurridos decenios o hasta siglos más tarde. Hoy en el Divino, cómo no, Notre Dame, o Nostradamus, el astrólogo y vidente más famoso de la historia. Aquí nos encontramos una noche más en el estudio, que nos acompaña Leti. ¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo.
Gracias, gracias por acompañarnos. Y como no, también está el maestro José Luis Nua. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, muy buenas noches, un honor estar aquí de nuevo con todos.
Pues vamos a hablar esta noche, como no, del profeta por excelencia, ¿verdad, José Luis? Del gran Notre Dame. Y tú nos vas a hacer un poco, nos vas a poner al corriente, ¿verdad?, de este personaje tan controvertido y a la vez, José Luis, y tú lo dirás también, tan sabio.
Sabio, muy sabio. Hay que tener en cuenta que 500 años después de su muerte, el personaje sigue fascinando. Uh-huh. Y va a seguir para rato. Hablar un poco de Michel de Notre Dame, o latinizado como Nostradamus, es hablar un poco de su familia. Es su bisabuelo es judío, es de su, la parte paterna de la rama paterna de Michel de Notre Dame es judía, y su bisabuelo ya tenía una tiendecita en Avignon de cereales y tal, pero tiene descendencia. Y el abuelo de Notre Dame es una persona que se convierte al cristianismo, de ahí que cambia el nombre, porque su nombre era Anatón de Valognes. Pero cambian porque en la época había muchísima persecución hacia los judíos. Claro. Y por lo tanto, su abuelo se cristianiza y adquiere el nombre de Pierre de Notre Dame. Ahí empieza lo que es un poco la... Y su abuelo, que tenía conocimientos cabalísticos, enseña cábala a Michel de Notre Dame. Enseña todo lo que es la parte de la gematría y la parte de la cábala. Por tanto, tenemos ya que Michel desde pequeño adquiere un conocimiento importante. Otros orígenes históricos hablan de que el abuelo de Michel de Notre Dame era sommelier del rey René d'Anjou, es decir, el ducado de los Anjou, que ocupaba toda, era el conde de Barcelona, duques de Barcelona, de Aragón, de Sicilia, etc. Bueno, pero sí que se sabe que la familia de Notre Dame tenía muy buena relación con el ducado de Anjou, por lo tanto, tenemos a Michel de Notre Dame, el padre es notario, en una muy buena situación, y también es notario de parte de esta familia. Por lo tanto, hay un personaje que se cría en un lugar de buena disponibilidad económica y un buen ambiente, digamos, cultural. Entonces, Michel va y sale a los 18 años, empieza a hacer su vida de aventura, es un personaje ya muy inquieto, y acaba en la Universidad de Montpellier de Arles, y se licencia, bueno, en la época, pues, en medicina, astrología, es una persona muy, muy versátil en cuanto al conocimiento, porque tiene una raíz muy importante, que es una raíz cabalística, que su abuelo le enseña. Entonces ya esto es una formación interesante. Y bueno, pues empieza a trabajar en este sentido hasta que surge pues la peste en esa época. Uh-huh. Y aquí es donde él destaca muchísimo con su parte de médico. Pero tenemos en cuenta que no es un vidente cualquiera. Uh-huh. Es una persona que utiliza la astrología de una manera muy especial. Utiliza el lenguaje de una forma muy oculta. Pero a la vez él está dando un mensaje, es decir, que tenemos un enorme profeta que da un mensaje para cientos de años.
Estamos hablando de un intelectual, de una persona culta, de una persona formada en su tiempo, José Luis, de un médico, como dices, ¿verdad? Y que a través de ahí, pues él, pues bueno, pues tuvo esas inspiraciones que ahora también Leti, ¿verdad?, nos va a hablar de ellas, ¿verdad? Esas inspiraciones en las cuales, pues todos hemos oído hablar de Notre Dame y también de sus centurias y sus cuartetas, que es ahí donde él hace, pues, sus predicciones, ¿verdad, Leti?
Sí, Nostradamus tiene muchas obras. Uh-huh. Fijémonos que 1550 es cuando él publica uno de sus primeros, bueno, el primer almanaque anual. Y estas publicaciones tienen mucho éxito en la época, de forma que él más tarde decide hacer una serie de versos proféticos que conocemos con el nombre de centurias, en el que se extiende mucho más allá de todo lo que pone en los almanaques. Y bueno, estas centurias, ¿qué son? ¿No? Están escritas en cuartetos rimados, son rimas, y en 1555 publica unas cuantas. Después, aquí también publica el prefacio a su hijo César. Después, en el 57 publica más, y en el 68 vuelve a publicar en un libro más centurias, junto con una epístola a Enrique, rey de Francia II, ¿no? Y en total aquí tenemos 10, pero con el tiempo se han ido agregando algunas más, hasta 12. Hay autores que dicen que las propias de Nostradamus solo son las 10 centurias primeras y otros incluyen las 12. Y bueno, entonces dentro de todos sus textos, si no incluimos los apócrifos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la carta a su hijo César, que puede parecer una carta, pero realmente es una prosa que escribe a su futuro traductor. Es una advertencia al futuro traductor, porque toda la obra de Nostradamus tiene cosas escondidas, tiene mensajes que hay que ir descubriendo. Después tenemos también las 12 centurias, si las incluimos las 12, una cuarteta en latín que pone entre la centuria 6 y la 7, pero también tiene 141 presagios, 58 sextillas y la carta al rey Enrique de Francia II, que bueno, es un texto en el que ahí podemos encontrar también una visión interesante de Nostradamus. Pero bueno, quien esté interesado por Nostradamus puede encontrar otras obras como el Tratado de las Confituras o Recetas para la Salud, para la Belleza, de todo.
De lo cual hablaremos en este programa y también explicaremos un poco por qué de ese lenguaje, ¿verdad?, tan complicado, tan críptico, tan oculto que utilizaba él y que muy pocos han sabido descifrar con exactitud.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-41-4166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 684-41-4166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tenéis, pues, queridos y queridas amigas, el teléfono donde podéis dejar vuestro mensaje, ese teléfono, el mensaje de voz, el 684-41-4166 esta noche. ¿Cómo no? Teníamos una deuda pendiente con Nostradamus y aquí la tenéis, por los que nos habéis reclamado que hiciéramos un programa, cómo no, también de este personaje tan relevante en la historia. Y decíamos que si hay algo, ¿verdad?, que todo el mundo pues quizá ha interpretado así a su manera, a su forma, y también ha sido criticado por ello, es por ese lenguaje, ¿verdad, José Luis? Ese lenguaje que utilizaba el profeta en sus escritos.
Bueno, aquí tenemos a Nostradamus en plena vertiente oculta, ¿no? Es un lenguaje muy oculto, ciertamente, pero también codificado. Pero hay que entender, en primer lugar, ¿por qué codificó este lenguaje? Nostradamus llegó hasta el precipicio de la hoguera. Estamos en la época Renacimiento, ¿eh? Y él empuja todas sus profecía a un nivel muy elevado para los que lo puedan entender, y parte de ello, la Iglesia, como siempre ha sido un personaje muy inteligente, que ha sabido descriptar muchas cosas, pues él tuvo que, porque fue avisado, y tuvo que empezar a codificar. ¿Qué hace él? Él sabe latín, sabe griego y sabe occitano. Entonces se juega con las palabras, esas tres formas de lengua. Juega con los versos y juega con algo muy importante, del cual tiene mucho conocimiento, que es la numerología y la astrología. Y aquí es donde muchísimos investigadores sobre Nostradamus, si no tienen un buen conocimiento de astrología, va a ser un poco difícil, y eso lo estamos de acuerdo algunos sobre el tema, que puedan encontrar en Nostradamus el mensaje de los astros, porque él siempre en su centuria mete los astros de una manera tan retorcida y tan camuflada, que es muy difícil, si no eres astrólogo o astrólogo además de bastante nivel en el sentido de conocimiento, no vas a entender lo que dice. Cuando habla de traer cosas del exterior, y cuando dice del exterior, del círculo, traerlas dentro, está haciendo referencia a sistemas, el sistema celeste que tenemos, que conocemos. Estamos, eso lo he dicho, en la época donde es el Renacimiento y donde Copérnico lanza la teoría heliocéntrica del sistema solar. Por tanto, estamos en una época de mucho movimiento. La Iglesia no está muy contenta. Entonces, él tiene que camuflar el lenguaje, si no, sabe que se la está jugando. Y él en este momento, yo a los amantes de la astrología les recomiendo a un autor que creo que es el que mejor ha podido encontrar al astrólogo en Nostradamus, que es Pierre Vincent Piob, en su libro El secreto de Nostradamus, un libro de 1927, que lo pueden buscar por internet, es muy interesante. Y aquí Piob es, porque Piob es un erudito fantástico de lo que es el esoterismo y ocultismo. Explica muy bien cómo utiliza él la famosa frase que él tiene, que es la Florum Patere, que aparece en su primera centuria, no sé si me equivoco, en la cuarteta 25, si no voy mal de memoria, donde esta frase indica muchas cosas, es como una especie de llave para entrar en algunas cuartetas. Él hace ahí, Piob explica que después de que sea astrólogo, que en el círculo de las 12 constelaciones, él en esa frase, Florum Patere, utiliza las 5 vocales, dentro de esa que son la forma muy material, que es un pentágono dentro del círculo, que forma un pentágono porque lo sitúa en los puntos cardinales e intercardinales de la parte superior, y aparece ahí un hexágono. Entonces se explica por qué, en este sentido de astrología, él en algunas cuartetas hace referencia a acontecimientos que van a ocurrir, o se está situando en épocas mediante el conocimiento profundo que él tenía de astrología. Tenemos aquí un personaje fantástico, que si no hay astrología por delante, hay cosas que van a ser difíciles, porque aquí hay un gran camuflaje de los sectores de la luna. Y cuando habla de sectores de la luna, él también hace referencia en sus escritos ocultos y codificado de las fases lunares. Eso es lo que han perdido de vista muchísimo. No obstante, una de los autores de Nostradamus, Jean-Charles de Fombrune, tuve el honor de entrevistar hace ya muchos años para Karma 7 aquí en Barcelona. Escribió una obra, es un tocho fantástico de Nostradamus. Él toca este tema un poco de la astrología, hace referencia en uno de sus capítulos a esta parte muy astrológica de Nostradamus. Entonces él tuvo que codificar por seguridad, para protegerse. Y tiene esa suerte, entre comillas, que Catherine de Médicis le llama a ser su médico, Catherine de Médicis, reina de Francia, junto a Enrique II. Y bueno, le prepara, es apoticario, le prepara por receta y tal, pero está aburrido y él empieza a trabajar esas profecías. Tiene tiempo, está bien mantenido y él le inquieta mucho el mensaje, que por eso escribe la centuria. Es algo que va a quedar, yo, en mi opinión, que va a estar para miles de años.
Ahí tenéis una argumentación de todo un experto, José Luis, y también de, cómo no,
de la cultura también francesa y de la historia, ¿eh? La historia esotérica dentro del mundo de la Francia también, de la época. Leti, ¿verdad? Esos lenguajes, ¿no? Esas parábolas muchas veces encriptadas, ¿verdad? Que utiliza, no solamente creo que Nostradamus, que es evidentemente de quien estamos hablando hoy, también de otros profetas, también de otros otras personas que han tenido videncias y que tampoco ha sido fácil su interpretación.
Así es, como decía José Luis, este lenguaje tan enrevesado y complicado lo encontramos cuando leemos las cuartetas que escribió. No lo encontramos cuando leemos las otras obras, que no tienen nada que ver. Es un lenguaje bastante claro, pero las cuartetas sí son oscuras, son confusas, son difíciles de interpretar. Y él lo hizo como tuvieron que hacer otros autores, porque bueno, él publica el Almanac con sus profecías, tuvo mucha fama, mucho éxito, y esto, claro, hizo que algunas personas no le gustase. Hizo que fuese atacado, fuese envidiado, y como comenta José Luis, tiene la Inquisición ahí al lado, uh-huh, y la posibilidad de ser no solo increpado, sino también torturado y quemado en la hoguera. Entonces, bueno, ahí tiene la protección de la corte de la reina Catalina de Medici. Pero fijaos hasta qué punto tiene que esconder Nostradamus sus descubrimientos, que, bueno, descubrió cómo se transmitía la peste e inventó 4 siglos antes de Pasteur el método aséptico. 4 siglos antes. Las crónicas del siglo XVI comentaban los métodos que Nostradamus utilizaban para tratar las epidemias que había por entonces en las diferentes ciudades. Y entonces él fabricó un polvo para ocultar su descubrimiento porque tenía miedo precisamente de que le llevasen a la hoguera. Y entonces, bueno, pensemos que la Iglesia creía que las epidemias y las enfermedades eran castigos de Dios, uh-huh, a los hombres por sus pecados. Entonces, si tú estás diciendo que tú tienes un remedio para limpiar del pecado, claro, estás casi igualándote a Dios. Esto no puede ser.
Luego hablaremos más a fondo, después de esta pequeña pausa, sobre este tema, sobre el tema de la epidemia que asoló en ese momento también de Nostradamus y de la que, de alguna manera, estamos ahora sufriendo en este 2021. Volvemos.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Por eso decíamos antes de esta pequeña pausa que Nostradamus ya creó ese polvo que ha dicho Leti, ¿verdad?, para atacar a esa epidemia, esa epidemia de la peste. Y José Luis, y no solamente eso, ¿no?, sino que también hizo un mismo tratado sobre la peste.
Ciertamente, el famoso tratado sobre la peste es una descripción de la que él vivió la peste de muy cerca. Estuvo 15 años curando y tratando la temática, y él estaba mucho en Aix, entonces él crea y hace ese famoso tratado. Y es curioso porque el tratado contra la peste de Nostradamus se creía perdido. Había que saber que era un documento que no, pero aparece en el 2007. En 2007 aparece.
O sea, muy recientemente.
Hace nada. Y es adquirido por el Museo de Nostradamus de Nueva York. Yo hasta aquí sé. Después lo que haya escrito, cuidado, hay más de 10.000 libros escritos sobre Nostradamus. O sea, que hay hipótesis y tenemos todo lo que queremos. Por lo tanto, él se trata de una reimpresión de 1598. Su tratado contra la peste. Y entonces, claro, aquí menciona, como bien ha comentado Leti, pues describe todas las formas de pestes y las nociones, sobre todo, hace hincapié esas nociones de higiene que hay que mantener. Y esas nociones de higiene en ese famoso polvo que ¿sí? crea, ¿verdad? Es un polvo que de senteur souverain, que significa de olor soberano, ¿verdad? Que es para expulsar los olores pestilentes. Mm. ¿Eh? Pero él explica un poco que solo se puede fabricar este polvo una vez al año y en el tiempo de las rosas. O sea, es los únicos datos que da en este sentido. Y ciertamente lo da como una fórmula para todas las pestes que puedan surgir en la humanidad, en su época y en las venideras. O sea que él trabaja bien, son muchos años cercano, él tiene una estatua en Aix, agradeciéndole su gran labor, con una gran contribución en la medicina contra lo que es la peste, y la vivió muy de cerca. Por lo tanto, le debemos también el haber salvado a muchas personas de ello. Y ha contribuido en algunos descubrimientos. Lo que ocurre es que, bueno, él tenía que, estaba en la corte, tenía que ir con mucho cuidado a muchos niveles. Una época también difícil, ¿eh? Cuando él prepara en la primera centuria la cuarteta que anuncia la muerte de Enrique II. Uh-huh. Eso lo anunció un año antes. Es un año uh-huh. antes, me uh-huh. parece. Uh-huh. Claro, cuando ocurre, pues... Uh-huh. A veces hay quien le puede atribuir la culpabilidad, porque en la época, claro, todo lo que puede ocurrir a un rey, pues sí. Hay muchísima superstición también. Pero es interesante, después que entramos en la cuarteta, esto es muy interesante.
Es interesante.
Él contribuyó en contra de lo que es la epidemia de la peste.
Y hablaremos, no sé si fue en esa época, vosotros me lo diréis, ¿no? Que quizá es cuando se fabricaron aquellas máscaras, aquella máscara con aquel pico largo, ¿verdad? Que todos tenemos en la imagen, que hemos visto libros, ilustraciones, incluso algunas películas, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Que iban con ese tipo de mascarilla, con aquel pico largo, muy largo.
Una ave, una máscara inquietante.
Sí, además, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad?
Y había otra con grandes orejas, ¿no? Que para ¿sí? también para los mentirosos.
La peste negra. ¿Eh?
Exacto, exacto. Ajá. Si es que en esa época hay inventos muy peculiares.
Ajá. Sí, sí. ¿Quién nos iba a decir, verdad? Que ahora estamos también utilizando otro tipo de mascarillas y estamos también en una época, pues eso, ¿no? También de una epidemia que ya sabéis, ¿no? Y vamos a hablar de ello, ¿cómo, no? De, pues, si tiene que haber o no alguna relación también con algunas de esas cuartetas que escribió Nostradamus relacionadas, como no, con este momento que estamos ahora, de lleno, viviendo. Lo haremos dentro de unos minutos. Te voy a recordar una vez más que estás en el divino desván. Recuerda tú también tu divinidad. En este territorio nocturno, donde cada semana intentamos acompañarte. En tu soledad, en tu dicha, en tu felicidad. Gracias por dejarnos entrar en ese espacio íntimo tuyo. Y si todavía no tienes sueño y nos quieres seguir un ratito, aquí estamos, siempre con la luz encendida para ti. Para todos los que nos escucháis y sobre todo para aquellos que estáis sufriendo. Soy el inquilino de este desván. Me gusta el silencio y la palabra, la libertad y el compromiso. Si te quedas, nos iremos conociendo.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y antes de hablar de algunas de las predicciones ya cumplidas que predijo Notre Dame, y vamos a reservar para la parte final del programa las que tienen que ver con este año que yo ya he anticipado en la editorial del programa, vamos a hablar, Leti, de cómo, qué método utilizaba, sí, se puede decir método él, ¿verdad?, para encontrar la inspiración.
Nostradamus investigó muchas técnicas para conseguir una concentración adecuada. En varias técnicas buscaba un estado meditativo que le permitiese acceder a esas predicciones futuras, ¿no? Utilizaba, por ejemplo, la técnica de la flama o de la contemplación del agua, pero también otros métodos como unos propios de la cábala judía o también del misticismo sufí. Claro, libros exactos documentados sobre cómo lo utilizaba, pues no los hay, ¿no? Pero se comenta que utilizaba, buscaba una vasija de cobre que estuviese llena de agua caliente, en el que salían vapores ácidos, y lo utilizaba para inspirarse, entrar en trance y después empezaba a escribir sin parar, sin parar.
Escritura automática, que se llama.
Exacto, como una escritura automática, pero utilizando, pues, como método conductor esta vasija. También otros comentan, hablan de la técnica de Branchus. Es una técnica del profeta de Grecia y, bueno, consiste en sentarse en un trípode de bronce y contemplar el interior de un bol de bronce, en este caso, con agua. Y este bol con agua debe tener también aceites y algunas especias. Fijémonos que en la carta que escribe al rey, comenta Nostradamus, dice: he vaciado mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce.
Interesante. Interesante todos esos métodos, como decimos, que él pues también utilizaba para conectar, ¿verdad?, y para escribir, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a centrar un poquito en esas predicciones que ya se han cumplido, algunas de ellas, y que no lo podemos ponerlo en duda ni un solo momento. Yo he hablado ya en la editorial, José Luis, pues de las guerras mundiales, ¿verdad?, incluso de estos atentados, incluso de la caída de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. José Luis, ponnos un poco al corriente de algunas de esas predicciones que realmente él predijo y se han cumplido.
Sí, citaré tres de ellas que son importantes. Por una parte, tenemos lo que predijo del gran incendio de Londres, Así en su texto escribe lo siguiente: la sangre de los justos será exigida de Londres, quemados por el fuego del año 66. Recordemos, este incendio ocurrió en 1666. O sea, hay datos aquí, otra vez volvemos a la parte muy cabalística, astrológica y el conocimiento que él tiene. Más recientemente a nosotros, habría también, se dice que en esa cuarteta había predicho los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima.
¿Sí?
Había escrito: cerca de las puertas y en dos ciudades habría una influencia o un flujo del cual nunca hemos visto algo parecido. El hambre en el seno de lo que va a ocurrir con esto y quemados. O sea, que él hace referencia a esto. Lo que pasa es que volvemos a buscar, cuando buscamos la traducción, o mejor dicho, traducción por una pequeña parte, pues la interpretación de cómo él juega con los anagramas, cómo invierte, además, las cuartetas. No te has acostumbrado a unos versos, él las invierte, o sea, él juega con la parte más, digamos, numerológica de las letras, eso es muy complejo de ahí. Y por la última es, bueno, la más fuerte que tenemos muy cercana, aparte de la maldita pandemia, es la predicción que hace referencia al 11 de septiembre. Él dice, el cielo quemará a 140 grados, el fuego se acercará mucho de la nueva gran ciudad. Todo esto, vuelvo a lo mismo, interpretación, y hace referencia, y lo que los especialistas han atribuido, que hacía referencia precisamente a ese 11 de septiembre. Ya. Porque además cita conjunciones planetarias y más elementos de astronomía y astrología. No olvidemos que los astrólogos de la época eran astrónomos.
Predicciones pues ya hechas, ¿verdad, Leti? Que están ahí y que, como ha bien dicho José Luis, que no se pueden negar.
Así es, no se pueden negar. Y fijémonos que enrevesado era Nostradamus, que en la carta a Enrique, rey de Francia II, en las ediciones antiguas que había antes de 1611, pues la carta venía precedida de un titular que decía: al invictísimo, muy poderoso y muy cristiano Enrique, rey de Francia II, Michel de Nostradamus, su muy humilde, y bueno, continuaba. Pero ¿qué pasa? A partir de 1611, pues hay un giro. Empieza de la misma manera: al invictísimo, muy poderoso y muy cristiano Enrique, pero esta vez Enrique II, rey de Francia. O sea, esto es para que veamos la importancia de encontrar ediciones antiguas, ediciones, las primeras ediciones, y que tengan pocas traducciones, es decir, que no hayan pasado mucho de mano en mano y traducción en traducción. Porque, claro, realmente en la edición antigua, en la original, cuando Nostradamus habla de rey de Francia y pone segundo después, no está hablando del rey segundo, de Enrique II, porque está mencionando un rey invicto, poderoso, y Enrique II murió poco después, y además de una forma lamentable, en un torneo. Entonces, ¿aquí qué está escondiendo aquí? Aquí es el término segundo, es un adjetivo, y si buscamos su raíz en latín, nos lleva al término secundus, favorable, feliz, propicio. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Nostradamus? Porque además en las cuartetas nos habla de ostentará el nombre de Enrique, pero además del número quinto. Entonces, nos está hablando de aquí de un rey que tenía que venir en Francia, que no era Enrique II, sino un Enrique V, que iba a tener mucho valor y que iba a llegar en un momento muy crítico de Francia.
Ahí tenemos, pues, otro hecho, ¿verdad? Y después de este saludo de un gran amigo, pues veremos todavía algunas de esas predicciones que él hizo y que, como digo, están ahí y se han cumplido.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Hoy descubriendo a Michel de Notre Dame. No estamos descubriéndolo, pero sí vale la pena, cómo no, recordarlo como uno de los grandes personajes que han hecho una huella impresionante dentro del campo de la profecía y dentro del campo de la sabiduría en general. José Luis, hay una también, ¿verdad?, que tú nos vas a contar ahora, que él también pues relató, ¿eh? Y habla de un gran camello y de esa invasión, ¿verdad?, que parece ser pues que él también de alguna forma predijo, de la invasión musulmana, ¿verdad, José Luis?
Sí, y además está situada, la predicción está situada desde más o menos 2015. Dice lo siguiente: él anuncia una invasión musulmana que se extenderá por Europa en los próximos 10 años. ¿Vale? Tuvimos la fecha 2015, estamos 25 años. Se refiere a que, en este caso, se refiere a una invasión sin guerra. ¿De acuerdo? No hay guerra, sino es una invasión lenta y pacífica. y lo designa precisamente a la parte musulmana como el gran camello que beberá. Es decir, la cuarteta dice lo siguiente: en el Danubio y el Rin vendrá a beber el gran camello. Un pequeño paréntesis: no está la música a más de 20 animales en toda su centuria, a más de 20 animales. Tanto vendrá a beber el gran camello, no se arrepentirá. Tremble de ron, o sea, temblarán las aguas del ron y más fuerte las del loira. Y cerca de los arpe, coq, o sea, el gallo, lo arruinarán. Es la centuria quinta de la cuarteta 68. Y hace referencia a eso, una invasión por parte del musulmán. ¿Por qué? Pues, bueno, porque el gran camello hace referencia a todos estos niveles del culto, de alguna manera. Y bueno, yo no quiero decir nada más al respecto.
Quizá también pues estaba hablando pues de esa emigración, ¿verdad? Pues que está viendo, y cómo no, en toda Europa y en el resto de partes del mundo, pero sobre todo en Europa.
Sí, en Europa es un movimiento mundial, hay un movimiento mundial sobre todas las culturas, sean religiosas o no lo sean, porque hay preocupación, hay inquietud, hay malos gobiernos en todas partes y la gente pues quiere buscarse la vida de alguna manera. Pero él avisa en el sentido de que hace esa predicción, como una predicción más adelante. Es decir, esto nos da referencia a algo que está ocurriendo, esto no es ninguna parte despectiva ni mucho menos, sino que es aportar los datos de lo que está ocurriendo y que él ya hizo esa predicción. Y es curioso porque cuando hace referencia otra vez a esa gran codificación, y repito, cuando nombro un animal, eso es un animal real, o también hay una parte y cinco animales místicos que él nombra, ¿no? Pero sobre todo la parte de los animales, hay jabalíes, hay leopardo, hay leones, los reyes son los leones, y más detallitos así sobre los animales, y esto tiene mucho que ver. Hay un autor sobre los tagamus que considera, esto lo digo sin ánimo de traer nada a mi sector de Celta, se parece ese que estuvo en esa época de viaje de aventura, que él, antes de ir a la universidad, estuvo por Bretaña y tuvo cierta formación respecto a lo que es la botánica, que hay un más en Salón de Provence, ahí todavía hay una parte del castillo que está plantada hierbas, bueno, no es de su época, pero dicen que ahí él plantaba hierbas y las estudiaba, y que tenía esa formación en botánica y sobre la parte totémica de los animales. Entonces, ahí queda.
Ahí queda. Pues después de esos cuentos de sabiduría que os ponemos aquí en El Divino cada semana y que nos ilustran, además que nos hacen reflexionar sobre nuestro presente, nuestro pasado y, como no, nuestro devenir, pues continuamos rápidamente y ahí tenéis una perlita de esos cuentos de sabiduría antigua.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Nasrudin Hoxha entró un día en el jardín de su vecino con una cesta. Era un día de viento fuerte y se puso a recoger verduras, puerros, zanahorias y cebollas. El vecino, siempre el mismo, salió, muy irritado, y preguntó a Nasrudin qué estaba haciendo. «No vas a creerme, le contestó Narrudín. Pero pasaba por ahí, por la calle, cuando de golpe se ha levantado el viento. Un torbellino me ha arrastrado y me ha dejado en tu jardín. ¿Y qué? Pues bien, el viento soplaba tan fuerte que he tenido que agarrarme a lo que encontraba, un puerro, una lechuga, pero el viento los arrastraba también a ellos. Ya veo, dijo el vecino echando una mirada a la cesta de Narrudín. ¿Y puedes explicarme cómo es que los puerros, las zanahorias y todo lo demás están tan bien acomodados en tu cesta? Ah, vaya, dijo Narrudín. Eso mismo me estaba preguntando cuando llegaste. Y tú has puesto el dedo en la llaga.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Regresamos de nuevo aquí en El Divino, que todavía tenemos que hablaros algunas otras cosas de Michel de Notre Dame. Leti hizo un testamento, ¿eh? Hay un testamento, ¿verdad?, de Notre Dame, y tú nos vas a contar algunos detalles de ello.
Hizo un testamento y, bueno, por lo que se ve, sabía cuándo iba a morir.
¿Él predijo su muerte?
Como no sabía cuándo iba a morir, porque, mira, el 17 de junio de 1566 convoca a testigos para su testamento y al notario para redactar su testamento. Y dos días antes de su muerte, dos días, el 30 de junio de 1566, los vuelve a convocar al mismo notario y a los testigos. Alguno de ellos era diferente, porque decide hacer una modificación, ¿no? Introducir un nuevo documento, un codicilo. Claro, hay cosas peculiares de este testamento, porque, bueno, no agrega casi nada, realmente, no agrega casi nada al documento anterior. Y si empezamos a mirarlo, pues hace una enumeración de objetos de cocina, empieza también de su vestuario. Sorprende también el detalle con el que va enumerando cada una de las piezas de monedas que tiene. Y parece como si diese más espacio a todo esto que a lo que se supone que es su obra importante, sus libros, todo lo que ha escrito, ¿no? Uh-huh. O sea, objetos de cocina, vestuario. Eso realmente sorprende. Si os interesa, pues hay un libro, El Testamento Auténtico de Nostradamus. Y bueno, Daniel Ruzo de los Heros, que es arqueólogo, estudioso también de Nostradamus, habla sobre esto y hace observaciones importantes. Porque si cogemos el número de herederos, de los testigos, los muebles que va enumerando, los objetos de cocina, el vestuario, todas las órdenes que da en el testamento, si vamos cogiendo todos estos números, vemos los números del testamento. Y estos números son una clave importante para luego coger esas obras que habíamos dicho, las centurias y los almanaques, para coger esas obras, poder reordenarlas y hacer una obra final compacta con un orden determinado. Entonces, realmente Nostradamus, hasta su muerte, pues estuvo codificando y descodificando toda la obra de su vida.
Es incuestionable, ¿verdad, José Luis?, que estamos hablando de uno de los personajes, ¿verdad?, históricos más relevantes de los últimos siglos. Y se le ha muchas veces criticado, ¿verdad?, como un vidente más, como un iluminado, como una persona, pues despectivamente, ¿verdad? Pero como tú has dicho bien en la introducción y cuando has relatado muy bien el personaje, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una persona realmente muy centrada, muy seria, ¿eh? Y con unos grandes conocimientos.
Una persona, además, que precisamente yo creo que se preocupaba para no parecer un charlatán. Por eso, cuando él está en la corte, bueno, pues se dedica a la centuria, porque quiere más, él quiere transmitir. Y está preparado, Michel Notre Dame está muy bien preparado para esto. Pero ¿por qué él se centra más en toda esa centuria? Porque él capta, él ve como profeta, como el Garcais o como otros grandes profetas que han tenido unas visiones, y él las tiene en el momento difícil también, creo que es la época difícil. Entonces, él también, a partir de lo que le ocurre a Enrique II, la aristocracia ya se lo disputa. Se lo disputa porque, dentro de haber hecho una predicción nefasta, siquiera puedo citar la predicción,
¿cómo no?
Dice, el león joven, bueno, estamos en la centuria primera, cuarteta 34, el león joven, que es el capitán Montgomery, dominará al viejo león, se refiere a Enrique II, en un torneo, le reventará los ojos en jaula de oro, el casco que tenía Enrique II tenía su parte de oro, de relieve, etc. Y el viejo morirá de muerte cruel. Bien, le clavó la lanza de torneo en el ojo derecho y quedó astillado parte del cerebro. Y estaba preocupadísimo. Y Catherine de Médicis envía, el médico le dice, necesito, claro, la práctica en la época de cirugía era muy, muy elevada. Y el médico del rey le dijo a la Caterina, la reina, necesito cadáveres para practicar con ello. Y Catherine de Médicis mandó matar a presos que había allí, a 7 u 8 presos, y se practicaba en el acto de ver cómo poder sacarle al rey la astilla que tenía en el cerebro. Total, que el pobre hombre murió, a los 10 días murió cruelmente de muchísimos dolores, pero que le costó vida a unos reos que había ahí. Pero a partir de esta predicción, que él anuncia, además, habla del torneo y cómo muere por la lanza que le atraviesa el ojo, es ya, no es que adquiera la fama, sino que este señor sabe lo que se dice y lo que está escribiendo. Tanto la aristocracia ya empieza a disputarse Nostradamus. Pero él, como un buen sabio, se aleja y él sigue con lo suyo.
¿Cómo no? Pues ahí también, dentro de esta breve pausa, todavía nos quedan algunas cositas importantes que veréis, que no sé si os sorprenderán de Nostradamus. Puedes ponte más cómodo y aleja de ti el pensamiento y la razón y déjate llevar por lo que fluya. Te agradezco en mi nombre que estés ahí al otro lado. Aquí, junto a este cálido rincón de este desván donde cada semana un grupo de personas apasionadas, sensibles, nos reunimos para hablarte desde el corazón, desde el alma. Te invito a que te sigas subiendo a este lugar. Es tu sitio si lo deseas.
Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Pues ahí tienes otra forma de ponerte en contacto con nosotros, como no, a través de la plataforma de iVoox, donde colgamos cada semana nuestro podcast. Ahí puedes escribir, puedes dejar tu mensaje y también en el Facebook del programa. Estamos ya en la recta final y todavía tenemos algunas cositas que contaros. Por ejemplo, Leti nos va a hablar de algunos remedios, ¿verdad?, que hizo Michel de Notre Dame con metales y otros elementos. Leti.
Michel utilizaba muchos elementos. Utilizaba minerales, utilizaba plantas, utilizaba, por ejemplo, dentro de estos otros elementos que hemos mencionado, tenemos el sulfato de roca. Él hacía una tintura, la preparaba para esos cabellos blancos que empezaban a salir. Ahora tenemos los tintes, pero por aquel entonces todavía no existían. Entonces se buscaban remedios, ¿no?, para volver jóvenes a los viejos. Y tenía es una tintura que utilizaba tanto para el cabello como para las barbas, ¿no? Utilizaba el sulfato de roca, el jugo de la hierba Glastum, el jugo de corteza de nuez, nueces de ciprés, agallas de roble tostadas, entre otros elementos, pero también utilizaba los metales. Relacionaba la salud y los metales. Uh-huh. Entonces, él decía que cuando la mente está cansada, pues atar un hilo de lana al cuello y colgar en él una plaquita de oro. Si, por ejemplo, tenemos la musculatura y los nervios fatigados, con signos de fatiga, pues entonces ataremos un hilo de cobre al tobillo o a la muñeca con una plaquita de cobre. Hilo de cobre, plaquita de cobre. Y si estamos deprimidos, si nos parece que todo nos va mal, nos parece que la salud nos va mal, el trabajo nos va mal, pues aconsejaba un hilo de seda atado en las muñecas con plaquitas de plomo. Pero bueno, aún hay uno más. Entre todos los que tiene, sí, he traído uno más, ¿no? Si nos vemos que no tenemos apetito o con malas digestiones, problemas con los intestinos, aconsejaba a la altura del ombligo poner una plaquita de plata atado con un hilo de seda. Ahí está, si lo queréis probar.
Claro que sí, os parecen quizá tonterías, ¿verdad? Pero ahí, aquí, sobre todo aquí en el Divino, estamos abiertos y receptivos a todo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué vamos a poner en duda que los metales tienen una actitud también positiva dentro de nosotros, ¿verdad, José Luis?
Ciertamente, por ejemplo, en Dinamarca están cambiando todas, un puño de los hospitales, están poniendo de cobre.
Ajá. Ahí,
precisamente pues, porque es por un repelente, ¿no? es bueno contra las posibles infecciones. La luna tiene una gran relación con la plata, y por lo tanto él apunta a la zona intestinal de poner una placa ahí para la influencia. Otros metales influyen, ciertamente tenemos metal en nuestro cuerpo.
Claro que
de
sí.
Ir a la búsqueda del propio plomo, se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia la magia para ralentizar los males, las energías negativas, porque Saturnino es lento, así que vemos que Nostradamus tiene un gran conocimiento sobre todo.
Incluso hay otro, ¿verdad, Leti?, que era para la esterilidad, ¿verdad?, que él también pues tenía remedios para todo y para eso también.
Tenía una mixtura para la esterilidad que tuvo mucha fama en esa época.
¿Sí?
¿Qué llevaba? Orina de cerdo, sangre de liebre, pata izquierda de comadreja y cuerno pulverizado de ciervo, además estiércol de vaca y leche de burra.
Uh-huh.
Y bueno, ¿por qué tuvo tanta fama? Porque este remedio se lo dio a Catalina de Médici, quien bueno durante más de 10 años estuvo intentando tener hijos y no pudo. ¿Y qué pasó? Que tomó este remedio y se quedó embarazada. Pero también fue el remedio que llegó a tener hasta 10 hijos.
Fijaros lo que a veces nos parecen cosas, pues eso, ¿no? Muy rocambolescas, muy increíbles, muy algunas de ellas incluso escatológicas, pero ¿cómo no? ¿Y por qué no? Pues pueden funcionar. José Luis, quisiera terminar el programa, como hemos dicho también al principio, con algunas de esas predicciones para este año 2021.
Bueno, para este año la emergencia de lo que él en su momento hizo la predicción, estamos padeciendo en este año, todavía esa peste que él anuncia, esa peste, esa pandemia, ¿no? Él la llama peste porque lo que conocía en la época, tanto él habla de la gran peste de Ciudad Marina. No cesará hasta que muerte no sea vengada. Es curioso. ¿Eh? De justa sangre tomada por dama crimen y de la gran dama por eludir la responsabilidad. Claro, aquí están atribuyendo algún sector de los que estudian las cuartetas a China, están señalando a China.
¿Sí?
Otros dicen que no, que es precisamente la pandemia que está sufriendo, pero que además él, cuando hace referencia a esta peste, digamos, esta pandemia, la relaciona con muchísima hambre en el mundo, con mucha parte de hambruna, que va a generar muchísima hambruna. Entonces, es algo que estamos padeciendo, desde, bueno, que tenemos noticia, pero que va a durar. Y según lo que anuncia su cuarteta, es una posible longitud de tiempo de 5 años. Habla de entre 55 y unos 70 meses, que lo sitúa por fases lunares. Uh-huh. Es algo que está en marcha, lamentablemente, y que, por lo que vemos, va a costar a que se vaya. Uh-huh. Pero esas predicciones, hay quien ciertamente las ha manipulado, también hay que decir todo. Hay quien ha manipulado esta cuarteta y ha dado un tono muy, muy acusador a lo que es China, en este caso, como enuncia la gran dama. Pero no, yo no creo que sea así. De todas maneras, hay que tener en cuenta que él no da fechas. O sea, una de las claves de nuestra búsqueda es que nunca da fechas. Como el ejemplo del incendio habla de 66, nada más. Y él nos señala, lo cual nos está permitiendo situar como un gran mensaje por parte de él cosas que están en el tiempo, por venir, y el que hemos pasado y el que tiene que llegar.
¿Y el que tiene que llegar? Pues bien, vamos a ir poniendo punto final al programa de hoy sobre Nostradamus, que ya sabéis que nos podría dar para hacer otros muchos programas más, porque personaje legendario donde los haya, y sobre todo hemos querido pues también quitarle pues esa parte negra, ¿verdad? Ese oscurantismo que también tiene el personaje, y alzarlo donde se debe. Cuando el río de los días pasa y crece, hay algo que en nosotros permanece. Llegamos al final de nuestro cauce, se insinúa el mar. Como si la madurez representara la mayor profundidad del agua, de la vida. Cuando parece que nos hundimos físicamente, en verdad emergemos desde la serenidad del ser. Esto que llamamos nacimiento se parece mucho a la muerte. Esto que llamamos muerte es en realidad un renacimiento. ¿Por qué esperar a nacer o a morir, si entre las orillas del nacimiento y la muerte, unidos al cauce del presente río de la vida, pasa y crece? Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar, decía el poeta. Se mueve el tiempo, nos movemos nosotros y aparece el tiempo. Miramos hacia atrás y el pasado se revela. Miramos hacia adelante y el futuro se recrea. Miramos al que mira y aparece el presente, la conciencia reflexiva que se mueve para crear distintas variedades de sí misma. Pero cuando la conciencia se aquieta, descubre en el vacío el misterio de la luz. Descubre, fuego sagrado del tiempo interior, el misterio insondable del amor. Todo está hecho de uno mismo. Uno mismo está hecho de todo. En el centro del vacío y el silencio, el milagro de la creación sigue sucediendo. Al regresar al interior, dejamos de ver las sombras que se crean cuando la luz se proyecta al exterior y aparece en presente el núcleo radiactivo del amor. Allí no es posible perder el tiempo. No es posible perder esta vida que está hecha de tiempo. Allí el tiempo es la sustancia que compone la sustancia. En la profundidad de los instantes, un atisbo de eternidad y de presencia. el tiempo se inscribe en nuestro espacio, se transforma en anatomía, se mueve en la fisiología. Siempre pasa, aunque casi siempre pase inadvertido. Un día su huella será desgaste, memoria, nostalgia u olvido. Será en todo caso vida, aprendizaje siempre. Aquí el divino de hoy. Agradecemos, como no, a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien nos ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo, buenas noches, que tengáis mucha luz. Only